Vamos hoy al libro de Segundo de Samuel, capítulo 23, hermanos. A partir del verso 8. Este ya es el capítulo penúltimo de este libro de Segundo de Samuel. Falta esta enseñanza y la de la semana que viene, si Dios quiere, para terminar este libro. Acá en este capítulo 23, verso 8 en adelante, podemos observar acerca de los valientes de David, personas que le ayudaron al rey David cuando ascendió al trono de Israel. Y aquí están registrados los nombres de 37 valientes, de esas personas, capitanes, personas que dirigían a otros. Vamos a aprender acerca de eso en este día. Y como les dije, entonces acá están los nombres de las personas valientes, aquellos guerreros que ayudaron al rey David en su reino. Vamos a leer acá algunos versículos. 23, verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph Basebat, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Aquí se habla de uno de los capitanes y como que tenía dos nombres: José Basebat y Adino el Esnita. Es la misma persona. Después habla de otro, Eleazar. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ahé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Bueno, hasta ahí leemos acerca de tres personajes solamente. Algo importante es de dónde salieron estos hombres guerreros de David, cuál fue su origen. El origen de ellos ustedes lo pueden mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 22, cuando David huyó de sus enemigos y se refugió en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y dice allí que se juntaron con David todos los endeudados, los afligidos, todos los que estaban en amargura de espíritu, se juntaron con David y tuvo un ejército como de 400 hombres. Entonces, el origen de ellos fue estar en una situación difícil, una situación de amargura, tal vez resentidos con Saúl, y David se hizo jefe de estas personas. David, que también estaba huyendo, se hizo jefe de ellos. Y creo que David encauzó toda la ira, todo el resentimiento que esta gente podían tener, pero lo dirigió hacia algo bueno. De estos, nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de Abisaí, quien era una persona que siempre estaba diciéndole a David que matara a su enemigo Saúl. Y David siempre conteniendo a esta persona, ¿cierto? Y diciéndole que las cosas no se hacían de esa manera. Entonces, son personas que eran muy impulsivas todas, pero David los encauzó hacia algo bueno, ¿cierto? A ser guerreros y realmente luchar contra el enemigo que era, ¿cierto? Contra los filisteos, no contra el rey de Israel, sino contra los enemigos. Entonces, ese fue el origen de estas personas, y acá los vemos como capitanes. Inclusive más en Crónicas aparece que muchos de ellos eran capitanes de 24.000 cada uno, ¿no? ¿Sí? Pero aquí están con los nombres como de los principales. En total son 37 personas que se nombran ahí. Leímos acerca de tres primeros. Y hay hazañas por contar de cada uno de ellos. O sea, cómo sacaron fuerzas de debilidad, cómo combatieron al enemigo haciendo proezas. Por ejemplo, el primero que es José Bacebat, que dice que mató a 800 personas. A uno no le cabe en la cabeza cómo pudo haber sido él capaz de destruir 800 enemigos, ¿cierto? Y son victorias sobrenaturales que solamente Dios las puede dar, ¿no? O sea, ¿qué aprendemos de eso, cierto? Personas que confiaron en el poder de Dios. Y hay aquí algo que es importante resaltar, ¿cierto? Uno, si le hablan de un valiente, hoy en día uno piensa que es una persona que no le tiene temor absolutamente a nada, ¿cierto? Una persona que se enfrenta, que toma cualquier tipo de riesgos. Pero si lo miramos en la Biblia, una persona valiente no es la que no le teme a nada. El valiente en la Biblia es el que le teme a Dios. Y cuando uno le teme a Dios, no tiene que temerle a nada más en la vida. El temor a Dios le quita a uno el temor a todas las otras cosas, ¿cierto? Cuando uno sabe que está en la voluntad de Dios, que está haciendo lo correcto, puede enfrentar muchos desafíos, pero uno va seguro y sabe que Dios al final le va a dar la victoria. Así que este personaje ahí, no el Ernita, no sabemos mucho de él, pero sabemos pues que hizo grandes proezas. Aquí está en el verso 9 el Eleazar. Eleazar dice que los hombres de Israel se habían alejado. Verso 9 al final dice que los demás habían huido, ¿cierto? Los del ejército huyeron, pero este se levantó y hirió a los filisteos hasta que la mano se le cansó y quedó pegada su mano a la espada. Así que, aunque estuvo cansado, él nunca soltó la espada, ¿cierto? Tal vez no tenía fuerzas para poderla levantar, pero quedó su mano soldada a esa espada, ¿cierto? Que digamos que tiene un sentido sobrenatural para nosotros, un sentido espiritual, ¿no? De que nunca debemos soltar la palabra de Dios, debe quedar como soldada a nuestras manos, de tanto que la usamos, debemos ligarla a nuestra mano, a nuestra vida, ¿cierto? Siempre depender de ella, así nos cansemos, así nos fatiguemos, nunca debemos dejar esa espada, porque como se le dice a los soldados, usted cuide su arma como cuida a su mamá, le dicen a los soldados, como cuida a su mamá, cuide esa arma porque de eso depende su vida, ¿no? Así que ese hombre nunca soltó la espada. Aunque los otros se alejaron, huyeron, él se quedó allí, ¿cierto? Junto con David y Dios dio una gran victoria. Algo importante es que Dios dio una gran victoria y el pueblo al final regresó, pero solamente para recoger el botín. Sí, o sea, no tanto para agradecerle, sino para, íbamos, eso era por el botín de esa batalla, ¿no? Y yo veo una persona, digamos, que es abnegada, que trabaja, así sea que los demás no agradezcan, pero él hace su trabajo. Ese fue Eleazar. Después de este fue Sama, verso 11, donde defiende un pequeño terreno de lentejas. Y también dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Verso 12, pero se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Aquí estas son como muy buenas ilustraciones. Aquí habla de esta persona, Sama, quien se paró firme en medio de un pequeño terreno de lentejas. En Crónicas dice que era un terreno de cebada. En todo caso, son dos de los elementos más humildes, como de los cultivos que la gente como menos apreciaba, ¿cierto? La cebada siendo el pan de los pobres y las lentejas pues algo parecido. Es como algo que es insignificante para las demás personas, ¿sí? Los otros huyen del peligro y consideran que eso es insignificante, que no vale la pena defender ese pequeño terreno de lentejas, fuera de que es un cultivo tan sencillo, es una pequeña parcela de tierra. Pero él, este hombre Sama, se paró firme en ese terreno de lentejas y lo defendió. Y no permitió que los filisteos avanzaran ahí y que tomaran posesión de él. Y creo que hay cosas en la vida, hay cosas que la gente casi no valora. La gente tiende a despreciar, por ejemplo, el trabajo de una ama de casa, de una persona que se queda en su hogar cuidando los hijos, ¿cierto? Hoy en día eso es de lo... Usted habla de eso y decir que la mujer se quedó en su casa, que inclusive no estudió. Dice, no, esa mujer es una mujer frustrada, ¿sí? Y hay un comercial por ahí, no sé, ustedes lo han visto, ¿cierto? Donde la mujer dice yo voy a estudiar. Y entonces le dice el hombre, ¿usted para qué va a estudiar? Y ponen una música así toda tétrica, ese hombre tan malo que no le permite a la mujer estudiar, como tan cruel. Y ponen al final, esto también es maltrato psicológico. Esto también es maltrato. ¿Sí? Entonces hay cosas que no son valoradas en nuestra sociedad. Pero una mujer valiente debe sacar la cara, ¿cierto? Y decir, esto es importante. Y pararse firme y decir, esto fue lo que Dios me mandó a hacer. Esta es la labor que Dios me mandó a hacer y yo tengo que defenderlo y tengo que hacer mi trabajo, así el enemigo venga y me presione y diga, y todos los demás huyen, ¿no? O todas las otras huyen de esa responsabilidad tal vez. Dices, no, eso no vale la pena. Pero a mí Sama me deja un gran mensaje, ¿cierto? De qué cosas yo puedo no estar valorando hoy en día que Dios puso en mis manos. Un ministerio como orar por las personas, ¿cierto? Que a veces se ve como tan invisible. ¿Qué cosas? Cuidar de una persona, llevarle el evangelio a alguien sencillo, así sin mucho ruido, ¿cierto? Pero esta persona a mí me da valor realmente para ver que uno debe hacer lo que Dios le puso a hacer. Así parezca muy sencillo y parezca muy poco. Aquí llevamos tres personajes, ¿cierto? A partir del verso 13, dice, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Aquí, hablando de estos tres valientes, al parecer son tres personas anónimas. O sea, no son los mismos tres que ya habíamos visto, sino que son otros diferentes, que no sé por qué no aparecen los nombres registrados, pero parece que se llamaba el grupo de los tres, sin decir acá, sin registrar cuál era el nombre de ellos, ¿cierto? Porque para que la suma te dé 37 al final, tienes que sumar esos tres ahí, ¿ya? Y eran tres principales que alguna vez el rey David estaba, digamos, en la cueva de Adulán, que ya les mencioné, y había una guarnición de los filisteos en Belén, y David tuvo un deseo legítimo de agua, tenía sed David, y dijo de manera vehemente, ¿quién me diera a beber de esa agua del pozo que está junto a la puerta? Entonces ellos escucharon eso que dijo David y se arriesgaron a entrar en esa guarnición de los filisteos, a entrar, sacar agua del pozo y llevársela a David. Así que son personas que se entran dentro del territorio enemigo y son capaces de tomar de allí, recuperar, si pudiéramos decir, recuperar lo que está bajo el control del enemigo. ¿Cierto? No solamente que hacen frente al enemigo, sino que son capaces de penetrar, de pasar esa barricada que tiene el enemigo y recuperar cosas para Dios, si pudiéramos decirlo en un sentido espiritual, ¿cierto? Y es uno pasar detrás de las líneas enemigas y recuperar lo que el enemigo se ha robado también. Que es lo que alguna vez habíamos hablado sobre la oración de guerra espiritual, ¿cierto? La oración que es capaz de traspasar esas barreras del enemigo y de hacer, producir, efectuar con poder cambios en esas personas que están allí bajo el control del maligno. Pues es una aplicación que yo le doy, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible uno pasar esas fortalezas que tiene el enemigo y recuperar personas que están bajo el control de él? Aquí podemos nosotros aplicar lo que dice segunda a Timoteo 2, 3 al 4, ¿cierto? Podemos leer allí segunda Timoteo 2, 3 al 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hablando de un creyente como un guerrero, que si uno está en la milicia, si uno está trabajando para el Señor, haciendo cosas por el Señor, no se debe enredar en los negocios de la vida, ¿cierto? Sabemos que necesitamos vivir, todos necesitamos vivir, necesitamos trabajar, en fin, pero hay gente que se enreda, ¿cierto? Que por ejemplo, cuando un soldado está en su labor, dicen, se fue para la casa, está de licencia, ¿cierto? Personas que se toman licencias con el mundo o que se dejan enredar por las cosas del mundo son aquellos que dice acá, ¿cierto?, que se están enredando en los negocios de la vida o los asuntos civiles, cosas que no corresponden a la milicia, ¿cierto? Mi objetivo, mi llamado es hacer un guerrero en primer lugar. Ya lo otro es secundario, ¿cierto?, pero no me dejaré dominar por ese tipo de cosas si quiero servir al Señor. También es agradar a Dios en primer lugar, ¿cierto? Estas personas agradaron a David, ¿cierto? David dijo, tengo sed. Dijo, bueno, vamos entonces a pasar por allí y vamos a tomar de esa agua, ¿cierto? Entonces, ninguno que milita se enreda, ¿cierto? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Y quien nos tomó por soldado a nosotros es ¿quién? Cristo. O sea, nosotros somos parte de ese ejército, como haciendo pues como la comparación entre David y Cristo. Bueno, no sé, no lo había visto de esa manera. O sea, él simplemente está manifestando un deseo vehemente que tiene. O sea, está con mucho calor, tiene sed, ¿cierto? Y dice, como quien me diera a beber, pero no como por puro capricho. Bueno, como quien dice, les pongo un reto, vayan allá y me la traen. No, o sea, realmente le está manifestando algo que le está sucediendo. Y ellos, queriendo agradar a David, hacen ese sacrificio de ir y de traerle pues el agua. Algo también importante ahí es como el sacrificio, lo que acabo de decir. O sea, David no quiso tomar esa agua Porque dijo, esta agua es a precio de sangre, es como si fuera la sangre de estas personas que han arriesgado sus vidas para traer esa agua, ¿cierto? Él lo vio como un sacrificio que estaban haciendo. Dice que la derramó en honor a Jehová. ¿Cierto? No me corresponde a mí tomarme esa agua, ¿cierto? Así tenga sed, no, porque esto fue a costo de sangre. Ellos arriesgaron la vida para poderlo hacer. Entonces, si nosotros vemos acá una persona que es un valiente, debe ser también una persona sacrificada, ¿cierto? Como dice allí en Romanos, ¿cierto? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que también Pablo compara en Filipenses como si él fuera una ofrenda a Dios, una ofrenda derramada delante de Dios. Y eso debe ser también nuestra vida, ¿cierto? Dice, esto es una ofrenda a Dios, esto es en honor a Dios que yo hago todo, es mi culto racional, como dice Romanos, es mi entrega, es mi servicio, es mi sacrificio a Dios, es la forma como lo debo adorar por medio de mi servicio. Entonces, si nosotros vemos acá, pues como tomando un resumen de lo que hemos visto personas que hacen proezas para Dios, como el primero, personas que así se cansen, nunca sueltan la espada, personas que se mantienen firmes defendiendo lo que Dios les ha puesto a hacer, así sean cosas sencillas, ¿cierto? También personas que se sacrifican y que traspasan la línea que el enemigo quiere imponer sobre la vida de ellos y sobre la vida de otros, ¿cierto? Personas que guerrean en oración, ¿cierto? Nosotros no estamos mandados hoy a guerrear con una espada, pero sí a guerrear en oración. Seguimos con otra persona y es Abisai, verso 18, del cual ya hemos hablado. Persona con un carácter muy impetuoso, pero que David lo usó para un buen propósito. Esta persona tan impetuosa David la puso como parte de su ejército, muy cercano a él, ¿cierto? O sea, David supo potencializar las habilidades que tenía Abisai, supo encauzar a Abisai como persona impulsiva. Bueno, entonces pongámoslo a donde debe ser. Pongámoslo como un guardaespaldas, pongámoslo como un guerrero, ¿cierto? Y resulta que Abisai defendió a David de un gigante, eso ya lo habíamos leído, le salvó la vida a David. Entonces, no es que las personas sean inútiles por las actitudes que muchas veces tienen, sino que hay que saberlas encauzar. O sea, y Dios toma esos talentos, y Dios toma ese temperamento de cada persona y lo pone en una posición a donde es útil. Así sea la ira, o sea, Dios es capaz de encauzar a esas personas y utilizarlas para su reino. ¿Cierto? La ira no es mala, como les dije la vez pasada, lo malo es uno pecar cuando se aira, pero bien encauzada la ira es buena. También tenemos, y ya aquí avanzando hacia el final, tenemos a Benaía, verso 20. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Capsel. Este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Benaía, hijo de Joiada. ¿Quién era Joiada? Era el sumo sacerdote. Que por lo tanto Benaía debió haber sido también un sacerdote, ¿no? Porque Benaía no fue sacerdote, sino que se volvió un guerrero, no sé, pero lo que hizo, lo hizo para el Señor. Aunque no cumplió con su ministerio de sacerdote, cumplió con un ministerio muy bonito y muy fiel, tanto que David lo puso como jefe de su guardia personal. Ese hombre hizo frente a, dice que a dos leones, a otro león, a un egipcio. Ese hombre hizo proezas, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí, digamos, simbolismos de Egipto, de león. Tal vez puedan ver ahí representado a alguien que se enfrenta con el enemigo, ¿cierto? Símbolo de Egipto, el león como símbolo de Satanás, Egipto como símbolo del mundo, en fin, pudieran analizar ahí, pudiéramos ir más allá, pero tal vez no es tiempo de eso. Pero una persona valiente sí está llamada a vencer. Vemos allí en el primer libro de Juan, en 2, capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire que le habla a jóvenes que han vencido al maligno. No, este personaje, Benaía, era una persona joven, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque él siguió después con Salomón. Entonces tuvo una edad suficiente como para servir a David y luego servir a Salomón. Siendo una persona joven, se ve que era una persona rendida ante Dios, una persona muy fiel. Benaía se mantuvo fiel durante el reinado de David, a pesar de la sublevación de un hijo de él, Adonías, y luego cuando Salomón sube al poder, se mantiene fiel también a él. Salomón lo pone como el general que reemplazó a Joab. De hecho, Benaía es el que mata al famoso Joab, ¿cierto? Tanto que tantas cosas que hizo Joab, y vemos que al final se hizo justicia por parte de Salomón, que manda a Benaía a que lo mate. Y luego sigue fiel en ese servicio. Entonces yo de él resalto la fidelidad y de una persona que enfrenta muchas cosas, dice leones y un egipcio de gran estatura, intimidante él con una lanza como un rodillo de telar, pero él simplemente le arrebata la lanza y lo mata con un palo. Ese era él, ¿cierto? Todos estos son ejemplos ¿de qué? De fidelidad, ejemplos de firmeza, ejemplos de no dejarse apabullar por la adversidad, ejemplos de fortaleza en Dios que nosotros debemos tener muy presentes hoy en día si queremos ser también personas vencedores, ¿cierto? Y no importa cuál es el principio de cada uno de nosotros, así como fueron ellos que iniciaron siendo personas amargadas, personas que estaban muy mal, muy tristes, pero David los tomó y encauzó sus dones, sus talentos para darles una posición, ¿cierto? Para que fueran parte de ese reino, ¿cierto? Así como nosotros podemos ver a Cristo, ¿cierto? Que nos ha tomado a nosotros como sus soldados, ¿cierto? Para que le sirvamos, así eran estas personas. Quiero que terminemos ahí, hermanos. O sea, la lista igual sigue adelante, pero no es el propósito leer todos ellos. Al final aparece un hombre que se llama Urías, tal vez ustedes lo puedan recordar, quien está ahí como uno de los guerreros más fieles de David, ¿cierto? Y nos sorprende esa persona, y nos sorprende y nos asusta ver realmente con quién se había metido David, ¿cierto? Con una de las personas más valientes, más fieles, y bueno, por eso es que las cosas suceden. Oremos. Señor, te agradecemos por esta noche, por tu palabra.